Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Venga, como cada semana vamos con una de las secciones más esperadas de Deportes COPE Málaga. Abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y para eso, como siempre, nos vamos con el mejor, el hombre que nos pone al día de todo lo que tiene que ver con la medicina y con el deporte. Lo visitamos en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva y en Inacua. Es experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica y es el gran Vicente de la Varga. Querido doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
Muy bien. Oye, con un tema muy interesante que me pones encima de la mesa y la pregunta es clara. ¿Podrán las mujeres correr las maratones tan rápido como los hombres? Esta pregunta que lanzamos ahí al aire tiene un motivo fundado y es que hace poquitos días Ruth Chepngetich, la keniata, ha hecho historia siendo la mujer que es la actual record woman del mundo de la maratón, dejando esa marca en 2 horas y 10 minutos. Y hombre, todavía hay una diferencia considerable con el récord masculino de la maratón, que lo tiene Kiptum, que paró el crono en 2 horas y 35 segundos. Es decir, hay una diferencia ahí de unos 10 minutos, pero las diferencias, Vicente, parece que se van acortando. Y no sé si esa afirmación o esa pregunta que hacíamos al principio del encabezado es si las mujeres podrán correr tan rápido como los hombres, es demasiado aventurado decirlo.
Bueno, aquí lo importante es, bueno, que esta corredora ha ido bajando el tiempo, ha bajado casi en 2 minutos en cuestión de un año, que es mucho recortar, pero que luego va recortando la diferencia en relación a los hombres. O sea, siempre se ha pensado que la diferencia en los tiempos entre mujeres y hombres en las maratones está en torno a un 12 o un 15%. Chepngetich lo ha dejado en un 8,4, o sea, que se van uniendo. Hace cuestión de 18 o 20 años, unos científicos hicieron un estudio tratando de predecir hacia dónde iba a ir la velocidad de las mujeres en la maratón. Y llegaron a la conclusión de que posiblemente, pasando el 2030, llegaran a correr más rápido que los hombres. Era un modelo matemático. Pero claro, de ahí parte esta afirmación, porque aparentemente se están juntando las curvas, la evolución de cómo se van rebajando las marcas, los récords año tras año en hombres y mujeres, están convergiendo. Partían de una diferencia muy amplia, de casi 40 minutos de diferencia, cuando se empezó a medir esto allá por principios de los 70, y ahora tú ves la gráfica y se van uniendo y ahora están apenas a un 8% de diferencia. Con lo cual, por eso surgió esta pregunta. ¿Es razonable esperar que los tiempos de la mujer en la maratón sean iguales o mejores que los de los hombres? Pues ya te digo de entrada que no. O sea, yo ya la respuesta te la doy. Lo que vamos a intentar ahora es un poco justificarla, ¿no?
Oye, y Vicente, ¿por qué un hombre corre más que una mujer? Bueno, deportista de élite, evidentemente. Pero ¿por qué se produce eso? ¿Por razones físicas? ¿Por razones hormonales? ¿Por qué el hombre físicamente es superior a la mujer?
Bueno, físicamente lo es por dos razones. Una primera es la hormonal y la cosa fundamental es la testosterona. Estamos hablando de hombres y mujeres con una capacidad hormonal similar, ¿no? Están mujeres hormonadas, ya sea químicamente o ya sea funcionalmente. Hemos visto el caso de la atleta del Juego Olímpico, que era atleta o era boxeadora, ¿no? Que era hombruna porque tenía mayor cantidad de testosterona en su cuerpo. Con lo cual, la gran discusión era si debía o no competir en mujeres. No estamos hablando de transexuales, que eso es otra historia. Sí. Son realmente mujeres, o sea, hombres disfrazados de alguna forma de mujer, pero hormonalmente son hombres. No, son mujeres que tienen más cantidad de testosterona. Pero en condiciones normales, la diferencia entre hombres y mujeres en la testosterona es casi de 20 veces. O sea, el hombre tiene 20 veces más concentración. La testosterona es la hormona de la fuerza. En la pubertad, la musculatura, hasta la pubertad, la musculatura del niño y de la niña son parecidas. Uh-huh. Pero a partir del desarrollo del niño, esta hormona que se va incrementando estimula la formación de la masa muscular. Y ahí empieza a ver la diferencia. De hecho, en los niños es frecuente que las niñas corran más que los niños. Son más, o sea, se desarrollan antes, son más altas y tienen más pundonor. Entonces, habitualmente ganan a los niños. Pero cuando cambian y se desarrollan los niños, empiezan los caracteres sexuales secundarios, crece la musculatura y el niño empieza a correr más, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en la pierna, gracias a la testosterona, en las piernas de los hombres, el 80% de su composición es músculo, mientras que en la mujer es un 60%. Entonces, por mucho que tú trabajes esto, el músculo que tienes de base, es mayor la concentración, la cantidad en unas que en otro, ¿no? Con lo cual es difícil de igualar. Además, la testosterona tiene la capacidad de crear más glóbulos rojos. O sea, generalmente la cantidad de matiz, la hemoglobina que se mide en las analíticas, siempre suele ser mayor en hombres que en mujeres. En hombres es normal que estén en 15, en 16, y las mujeres raramente pasan más allá de 12 o 13 gramos por decilitro de hemoglobina. O sea, que el hombre tiene más capacidad para transportar oxígeno. O sea, tiene más glóbulos rojos. Y eso se debe a la testosterona. Esta es la parte hormonal. Y luego está la parte anatómica, que en gran parte deriva, como hemos visto, de este estímulo hormonal. Pero claro, volvemos a lo que hemos hablado otras veces. El tamaño importa. Siempre importa, en casi todo, sobre todo en el mundo del deporte, ¿no? El hombre tiene más volumen corporal. O sea, si yo soy más grande, pues tengo más grandes los pulmones, lo que implica que tengo un mayor volumen de oxígeno. Y un concepto que se llama el consumo máximo de oxígeno. Eso no quiere decir que consumamos más oxígeno. Es una forma de medir cómo se utiliza ese oxígeno. O sea, cómo somos capaces de absorber el oxígeno, transportarlo y utilizarlo de una forma más eficiente, ¿no? Entonces, ese consumo máximo de oxígeno, que en gran parte es genético, es mayor en los hombres que en las mujeres. De hecho, eso se mide con unas tablas y las tablas son distintas para los hombres y las mujeres, por ejemplo, ¿no? Luego, el tener más volumen hace que yo tenga un corazón más grande, con lo cual yo puedo bombear más cantidad de sangre por minuto, más litros, con lo cual es más sangre la que está llegando a un cuerpo, que sí, que aunque sea más grande, pero en comparación la cantidad de sangre que le llega a ser mayor. Y luego, lo más básico, ¿no? Si tengo los brazos más grandes, las piernas más grandes, tengo músculos más largos, con brazos de palanca más largos, con lo cual haré una zancada más larga y tendré más potencia, ¿no? O sea que estas dos condiciones, además, son, vamos a decir, invariables. O sea, eso no van a variar con el tiempo porque eso es el genético, salvo que dejáramos de ser como somos, lo cual, por mucho variante que estemos haciendo ahora en lo que son los hombres, la mujer y sus relaciones, no va a variar, esto no va a cambiar, ¿no? Posiblemente lo que ha pasado aquí es que ha habido un error de determinación. O sea, hay estudios para todos, esto lo estamos viendo ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero un estudio muy curioso que refleja la diferencia en la velocidad entre hombres y mujeres según la distancia. Entonces, si estimamos que en los 100 metros lisos la diferencia está entre un 10 y un 12%, parecido al de la maratón, cuando la distancia que se corre es menor a 100 metros, la diferencia en velocidad se acorta mucho. Y eso se debe al tamaño. O sea, la diferencia en la velocidad por debajo de los 100 metros está en torno al 5%. Y eso se debe, claro, a que las mujeres en general son más pequeñas, con lo cual es más fácil de desplazar su cuerpo antes de que llegue el agotamiento. Y luego, al tener las piernas más cortas, pueden hacer más ciclos, más zancadas por minuto o por segundo, ¿no? Entonces, antes de que llegue el agotamiento, que empiece a producirse a partir de los 100 metros, ahí las mujeres le sacan más rendimiento a su cuerpo. Pero a partir de los 100 metros empieza a igualarse. Estamos en los 10-12% en los 100 metros, que va aumentando la diferencia a favor de los hombres hasta llegar a los 5 kilómetros, que llega casi al 20%, y luego baja un poquito en los maratones, que volvemos al 100, al 11%. Pero luego, curiosamente, cuanto mayor se va haciendo la distancia, más se recorta la diferencia. De hecho, hemos hablado que hay estudios para todos. Pues hicieron un estudio que en carreras de ultrafondo, o sea, de 150 metros, de 150 kilómetros, en el hombre la diferencia es de apenas el 0,25%, o sea, que están muy igualados. Pero si hiciéramos ya ultra trail de 300 kilómetros, la mujer sería más eficiente que el hombre, superándolo casi en un 0,5%. Con lo cual, depende en gran parte de cómo se gestionan los recursos.
Escúchame, Vicente, para hacer una ultrafondo de 300 kilómetros, si no se muere por el camino, el que sea, se acorta la distancia, ¿eh? Porque ya estamos hablando
Sí.
de palabras mayores, ¿eh?
Bueno, pero los hay, los hay, los hay de 700 kilómetros. O sea, el
Madre
mundo está
mía.
medio loco. Entonces, hay gente que hace que son 3, 4 días corriendo y llegan a hacer esa. Hombre, lo que pasa es que eso son las cantidades de la muestra es pequeña. Entonces, claro, los estudios que tú puedes hacer son relativamente limitados en su validez, ¿no? Pero bueno, que te permite un poco sacar alguna conclusión. Claro, ahora, ¿por qué parece que las mujeres están recortando esas diferencias en cuanto a marcas? En las más, sobre todo las marcas largas, ¿no? Entonces, parece ser que es por varios motivos. El primero es que parece que las mujeres son más inteligentes a la hora de regular su energía, como en casi todo en la vida, ¿no? O sea, corren de una forma más cerebral. O sea, desde que empieza la carrera, que esto también hay estudios de lo más curioso sobre esto, tienden a mantener un ritmo más constante. El hombre, cuando hace la maratón, está estudiado que en la primera mitad, en la primera media maratón, corren a un ritmo mucho más rápido del que corren en la segunda. Y es porque un poco le puede el afán. Las mujeres parece que son como más conscientes de sus limitaciones, con lo cual
Se
se
autorregulan
distribuyen la
más, ¿no?
energía. Claro, entonces hace que al final tenga más fuerza para corregir, ¿no? Con lo cual, esa uniformidad, como todas las cosas en la vida, es lo que te lleva a que al final hagas una mejor marca, no te desfondas, ¿no? Y luego tienen el estímulo mental de que, claro, vamos a ver si conseguimos igualar la meta del hombre. O sea, siempre que tú tienes un estímulo a batir, una marca a batir, tus marcas son mayores, ¿no? Entonces, claro, ellas tienen en general, digo, las que se dedican a correr, tienen ese estímulo. Ya a lo mejor entre las mismas mujeres tienen poco que competir. Bueno, vamos a batir la marca del hombre que el otro que también está en la carrera, ¿no? Posiblemente las diferencias no hayan estado mal medidas. Lo hemos comentado al principio. Si tú ves las gráficas de cómo han evolucionado desde principios de siglo que se empezaron a medir hasta ahora, en el hombre ha sido una bajada muy, muy lineal, ¿no? Entonces, se han ido mejorando apenas 15 minutos, ¿no? O sea, ya estamos en las 2 horas, pero partíamos a principios de siglo de 2 horas 15, 2 horas 18. O sea que la mejoría no ha sido muy, muy llamativa, ¿no? Sin embargo, las mujeres, tú piensas que la primera mujer que corrió una maratón fue en el año 1967. Hasta entonces no se les permitía correr. Y de hecho, en esa carrera primera hubo hombres que intentaron detenerla, bueno, pues porque pensaban que las mujeres no debían correr maratones. O sea, el mundo estaba entonces diseñado de esa manera. Claro, del año 67 hasta ahora, tú ves la gráfica y es mucho más abrupta, mucho más vertical la bajada, hasta converger en el hombre. O sea, ahí la diferencia entre mujeres y hombres eran de casi 40 minutos, que se ha ido limitando a 10 minutos. Claro, pero muy poco tiempo. Entonces, claro, posiblemente esa diferencia nunca fuera tan grande. Quizás lo que sea real es lo que estamos viendo ahora. Porque también ha habido por ahí estudios que si el ángulo Q es un ángulo que mide la desviación de la rodilla, ¿no? Si estás más para adentro o hacia afuera, y cuanto menos ángulo Q, la pierna más recta, que es lo que hace, que es la que tiene la pierna del hombre, tiene más efectividad al trabajar la musculatura del cuádriceps que cuando la pierna es más hacia afuera, que es más propia de las mujeres.
Madre mía.
Y decían que no, y decían que una evolución que las mujeres, las corredoras, ahora, más que o sea, ha sido publicado con mucha expectación estos días, ¿no? Las mujeres tienden a ser más altas y más delgadas, con lo cual corrigen ese ángulo Q. Pero eso no es cierto, porque Chepengetich, la keniata, mide unos 65. Es verdad que es techita de cadera, pero es una mujer, mujer, o sea que
Sí,
no
sí.
es un bruno, ¿no? Entonces,
Bueno.
realmente, claro, entonces, al final, la conclusión que uno acaba sacando es que siempre habrá diferencias anatómicas y hormonales, con lo cual estarán cerca, pero estarán cerca realmente en lo que deben estar, porque es verdad que las técnicas de entrenamiento, de nutrición, de gestión de la carrera han mejorado mucho en los últimos años, pero tanto en hombres como en mujeres. Entonces siempre habrá una diferencia que realmente es pequeña, pero es porque realmente no hay más, ¿no?
Bueno.
Porque las diferencias físicas van a marcar
Claro.
siempre la diferencia.
Bueno, pues súper curioso, ¿eh? Sin lugar a dudas, todos esos estudios, ¿eh? Y sobre todo con esa pregunta, ¿verán, o podrán correr las mujeres más rápido que los hombres? Y sobre todo en esas pruebas de ultrafondo, como la maratón y demás, pues la respuesta, o gran parte de la respuesta, nos la dice, como siempre, nuestro doctor de cabecera, el doctor Vicente Lavarga. Querido Vicente, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un placer, un abrazo fuerte.
Nuestra sección, como siempre, de medicina deportiva. Hacemos un pequeño alto en el camino y vamos poniendo ya el punto y final.